Buenos días, hoy es lunes 21 de octubre de 2019 y esto que escuchas es el episodio número... ¿Qué número es hoy? Bueno, no me acuerdo, es igual. No le vamos a poner número, luego se lo pondré en el título. De mecánica de bicicletas. Y hoy vamos a hablar de cómo montar una tienda. Sí, otra vez, el miércoles pasado, creo recordar, hablamos sobre cómo montar una tienda de bicicletas. Y a petición de un oyente que se llama Juan Manuel, muchas gracias por habernos enviado el comentario, nos dice: hola, muy interesante el tema de hoy, habla del miércoles. Si podéis profundizar en cómo contactar con los primeros proveedores o qué no debe faltar en una tienda o taller, cosas a evitar los primeros meses o años, etcétera, os estaré muy agradecido. Gran trabajo por el podcast. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, antes de empezar, os quiero pedir disculpas porque el podcast, pues bueno, como os dije en el primer episodio de la temporada, va a ser diario, pero el jueves y el viernes no hubo. Como sabéis, en Cataluña y más concretamente en Barcelona, pues hay una situación un poco difícil que a nosotros nos afecta en cuanto a logística, ¿vale? Porque, bueno, uno de los mecánicos que hace el curso debe cruzar todo Barcelona para venir a la escuela. Yo me desplazo a unos 65 kilómetros de Barcelona para ir a dar las clases también. Entonces, con todo este lío que ha habido, carreteras cortadas, nos ha hecho cambiar mucho el esquema logístico y me ha sido imposible porque el poco rato que tenía me lo tomaba de descanso. En fin, volviendo a lo que hablábamos del email, el comentario que nos ha dejado en el podcast Juan Manuel, pues os voy a explicar un poquito más, viendo que hay interés, pues nada, como siempre os digo, si nos enviáis vuestras consultas, pues el podcast es para hablar de mecánica, pero evidentemente si podemos ayudaros con eso o con otras cosas de las que hablamos, nosotros encantados. Bien, ¿cómo contactar con los primeros proveedores? Bueno, lo primero, para contactar con un proveedor de una marca, lo que se debe hacer es ir a la página web de la marca. Por ejemplo, queremos vender en nuestra tienda o queremos contactar para ver qué condiciones, porque recordar que había programaciones, implantaciones, lo que hablamos en el anterior podcast, pues nos vamos a la página web del fabricante del producto que nosotros queremos comercializar. En la página web del fabricante, en su menú superior de la página web, siempre va a tener un apartado que va a poner dealers o distribuidores o comercializadores, aquellas empresas que se dedican a comercializar. ¿Por qué? Porque no todas las marcas hacen la venta directa a las tiendas. El fabricante se dedica al desarrollo, a la producción y a vender a distribuidores, a otras empresas, para que se dediquen al canal de venta, ¿vale? El fabricante solo fabrica el producto y el canal de venta lo explota un distribuidor, un dealer, un proveedor, como le queramos llamar. Es una empresa que vende a las tiendas y que luego esa tienda nos vende a nosotros. Y sí, cuantos más eslabones tiene la cadena, más encarece el producto. Hay muchas marcas que ya están optando por la venta directa, sea desde su web, sea desde un canal propio suyo, pero ya hay marcas y la venta de bicicletas va un poco hacia ahí. Pero bueno, esta sería la manera de encontrar el distribuidor, el proveedor de un producto que queramos. Por ejemplo, queremos vender ruedas Mavic, pues nos vamos a mavic.es, mavic.com, mavic.eu, la web que tengan, y en el apartado dealers buscamos España. ¿Quién hay en España? Empresa tal. Pues bueno, ya tenemos allí, pondrá los datos de la empresa, contactamos con ellos. O hoy en día por redes sociales tenemos la ventaja de que podemos contactar directamente con las marcas. También os tengo que decir que muchas veces la persona que está al cargo de las redes sociales no tiene mucha idea o ninguna idea de cómo funciona la empresa. Es un community manager que se dedica a hacer publicaciones, sabe de cómo funcionan las redes de marketing, pero a veces no conoce en profundidad la empresa. Fallo por parte de la empresa. El community manager debe ser una persona que conozca al dedillo el funcionamiento de la empresa. A mí me ha pasado con productos que no son de ciclismo, que he contactado con la marca y la marca no me ha sabido dar la solución. ¿Por qué? Porque el community manager que había en Instagram no tenía ni idea. Entonces, podemos contactar por redes sociales con la empresa directamente y si lo conocen nos lo van a decir, pero en la web debería estar. Luego, aquí en España hay proveedores o distribuidores consagrados, como puede ser Macario Llorente, que es el distribuidor de Shimano y de algunas otras marcas. Tenemos Comet, tenemos Amat, tenemos, ¿quién más? Jaime Llorente, tenemos Casa Masferrer, que son los propietarios de la marca Masi. En fin, hay varios. Lo que voy a hacer en las notas del programa, para todos aquellos que os pueda interesar, os voy a dejar un enlace a una hoja que tenemos nosotros para nuestros alumnos, que vienen a formarse como mecánicos porque van a abrir un negocio. Tenemos una hoja con una lista bastante amplia de proveedores, ¿vale? Hay muchísimos. Está el nombre de la empresa, el contacto y en algunas de ellas las marcas que llevan, porque bueno, hay proveedores que llevan una marca o dos, pero hay proveedores que llevan 20, 30 marcas. Entonces, bueno, os voy a dejar el enlace en las notas del programa. Bueno, también nos preguntaba qué no debe faltar en una tienda o taller. Pues bueno, en un taller barra tienda, ¿vale? Porque la tienda, pues bueno, el taller se va a nutrir de los productos que tengamos también en la tienda. Lo que no puede faltar son los que en otros sectores se llaman consumibles, que es lo que se gasta sí o sí. Véase cadenas, puños, cintas de manillar, cubiertas, cámaras, pedales, bueno, todo eso que nosotros mismos como ciclistas pues necesitamos día a día por desgaste o a veces por capricho. Pero bueno, el capricho ya forma parte del producto de la tienda, el que nosotros queramos vender, pues no sé, unos cascos muy específicos que tienen luz delante y luz detrás, por ejemplo. Pues bueno, eso ya no es un consumible, sino que es un producto de tienda. ¿Por qué? Porque en taller no se va a consumir y cuando se habla de consumible se habla de un producto que tiene mucha rotación, que entra y sale de la tienda continuamente, ¿vale? Como sean las cámaras, las cubiertas, ¿por qué? Porque se gasta y se tiene que volver a comprar. Entonces eso es lo que denominamos consumibles. Pero un casco con luz trasera, pues bueno, es un casco que te lo compras y dura pues bastante tiempo, a no ser que tengas la mala suerte de tener un accidente. Vale, pues todos esos productos que podamos empezar a pensar de esa manera que os he dicho, a ver qué es lo que se me desgasta a mí en la bici, dependiendo del tipo de bici serán unos u otros, pues todo eso es lo que no te debe faltar en el taller. Y a medida que te van llegando personas y te piden cosas que no tienes, anotar en una lista y para el próximo pedido. Tendéis a obsesionaros con tenerlo todo el día de la apertura. Es imposible, imposible. Sí que puedes tener pues un poco de todo, los consumibles, ¿vale? Pero siempre te va a faltar algo, siempre, siempre. Entonces no os obsesionéis. Hacer dos pedidos a la semana y vais anotando en una lista que os vienen y os piden una cámara antipinchazos de la marca tal que tú no trabajas. Pues mira, no tenemos, pero pasado mañana llega un pedido y te la pedimos, ¿vale? Hoy en día, de un día para otro, tenemos los productos en casa. Vale, todo eso es lo que no te debe faltar. ¿Y cosas a evitar los primeros meses o años? Pues bueno, sobre todo cosas a evitar. Yo os recomendaría no entrar en las programaciones al principio porque es un desembolso muy fuerte y pues bueno, es dinero que se te queda parado en la tienda y que puedes tener para hacer otras cosas. ¿Qué más cosas a evitar? ¿Qué más? Así de cabeza que no me lo he apuntado. Lo que os he dicho, entrar en programaciones y en implantaciones, pues bueno, si es una marca muy exclusiva y os pide una implantación de producto, no sé, como puede ser Fox, que os pide tres productos entre horquillas y amortiguadores, pues bueno, no es un desembolso muy grande, puedes optar. Siempre pensando en qué más te aporta, que no solo la venta del producto, pues prestigio para la tienda, el que la gente venga a comprarte amortiguadores, ya hagas la instalación y ganes clientes, cosas así. Entonces evita programaciones, sobre todo el primer año, ¿vale? Hasta que veas cómo va la tienda y las implantaciones, pues bueno, las mínimas posibles. Sobre todo lo que ya he hablado en un episodio, lo que debes evitar es engañar a tu cliente. Sé sincero y te lo agradecerán. Incluso si tú no sabes o no puedes hacer algo, envíalo a otro sitio donde sepas que lo hacen y lo hacen bien. No lo perderás como cliente, te lo aseguro. Si allí le dan un buen servicio, volverá a agradecértelo incluso. Y no sé, principalmente eso. Y no sé, no se me ocurre nada más así. Si se me ocurre algo, os lo dejaré en las notas del programa. Y si no, pues bueno, lo volvemos a hablar en otro programa porque me parece que me he ido un poquito de tiempo. Vamos a ver, estamos en 9 minutos. Uy, esto es muy largo ya. Bueno, pues lo dicho, si os interesa o os asaltan más dudas, las podéis dejar, igual que ha hecho Juan Manuel, en las notas del programa. Y pues nada, lo hablamos en otro episodio. Como siempre, recuerda que puedes aprender mecánica de bicicletas de forma presencial u online en emep.es, la Escuela de Mecánica de la Bicicleta. Y lo dicho, espero los comentarios sobre el tema de hoy u otros que hayáis escuchado en mecanicadebicicletas.com/podcast. Un saludo y hasta mañana.